Pues vamos, como os decía, vamos a viajar a Tierra Santa y vamos a pasar todo el día allí, en Tierra Santa, en distintos sitios. Y hoy en concreto, pues nos vamos a Belén. No sé si con campanas o sin campanas, pero nos vamos todos a Belén. En esta oración, como siempre, os recuerdo la oración preparatoria. Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente orientadas al mayor servicio y alabanza de nuestro Señor. Señor, que en este rato de oración te agrade. Te regalo este rato de oración para ti. ¿Cuál sería la petición? Sí, la petición es esa frase que vamos repitiendo cuando uno se distrae, cuando uno sabe qué hacer, al inicio, al medio, que nos ayuda a centrar un poco la oración. Conocimiento interno de Cristo, que por mí se hace hombre para más amarle y seguirle. Conocimiento interno de Cristo, que por mí se hace hombre para más amarle y seguirle. Quizás también podíamos ponerlo, ¿no?, o repetir: Jesús, dame un corazón como el de María. Oh Jesús, que te agrade en todo. Jesús, dame un corazón como el de María. Oh Jesús, que te agrade en todo. La composición del lugar o el texto pues sería Lucas 2, que me quedaré con los primeros versículos, pero podría ser todo Lucas 2. Y luego Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Cómo acercarnos a este misterio de Belén? Comentan que es uno de los pocos momentos en que se ve algo del afecto de San Ignacio en los ejercicios. Hay distintos momentos en que se ve el Rey Eterno, pero este del nacimiento es un momento muy bonito. Porque él nos dice: haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, Jesús, María, José, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después refrenderme en mí mismo para sacar algún provecho. Meterme ahí en la gruta como un esclavito, mirándoles, guardándoles, sirviéndoles, aprendiendo de ellos. El texto, leo la primera parte. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Sucedió que mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Vamos, antes de llegar a Belén, pues partimos de Nazaret, que es de donde nace este texto, esta parte de este texto. La Virgen pues está esperando a Jesús en Nazaret, en la casa de San José, que luego veremos un poco. Pues allí está todo preparado para el chavalín, ¿no? Por los pañales, evidentemente, los vestiditos, lo que fuera. San José, pues me imagino que una cuna o algo parecido habría preparado, ¿no? Para eso era carpintero. Está todo más o menos ahí preparado, todo listo, y de repente surge este edicto de César Augusto. Un edicto que no tuvo que sentar nada bien en Tierra Santa y quizás en otros países del Imperio Romano, porque suponía un acto de poder del emperador. Y los judíos pues eran muy fieros, estaban muy orgullosos de su libertad en estos momentos perdida, ¿no? Era para ellos en el fondo una humillación. Recordamos cuando David hizo el censo, como inmediatamente fue castigado por el Señor. ¿Os acordáis, no?, que el Señor le pone tres castigos? 3 años perseguido por el enemigo, una peste o una hambruna. ¿Por qué? Porque era un signo de decir, a ver, David, yo soy fuerte porque tengo un gran ejército. Y Dios le castiga diciendo, no, tú eres fuerte porque yo soy tu Dios. Entonces, en este contexto del edicto, pues yo me imagino que quizás San José y la Virgen se sonreirían. No, no sé si ellos al inicio se darían cuenta o no. Pero cuando vieran esto del edicto de Augusto dirían, fíjate tú, qué poderoso es Dios. Pero claro, el Mesías tenía que nacer en Belén. Y María, nos lo habíamos olvidado. No nos habíamos dado cuenta que Jesús tenía que nacer en Belén. Pero bueno, Dios se acordó. Y Dios ha movido ni más ni menos que al emperador. Dios, que es Señor de la historia. Y a veces se nota más, a veces se nota menos. Pero no hay nada que ocurra que no pasa por la voluntad permisiva al menos de Dios. Dicen que ni un cabello de nuestra cabeza no se cae. En mi caso han sido ya unos cuantos. Ni uno se cae sin que Dios lo permita. ¿Cuánto más? Pues todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Otra cosa es que nosotros lo entendamos. Pero tampoco hace falta entenderlo todo, ¿no? Los niños pequeños, pues bueno, pues se intentan explicar las cosas, pero hay cantidad de cosas que no entienden. Y se fían. Pues nosotros lo mismo. Tenemos que preguntar a Dios, tenemos que intentar entender, tenemos que formarnos, tenemos que consultar. Pero llega un momento en el cual, bueno, pues me fío. Tú sabes, Señor, tú sabes. Se cumplen las Escrituras y la Virgen y San José, pues ciertamente, se cumplen las Escrituras, pero menuda bromita, ¿no? La cuna, desde luego, la burra no cabe. O sea, no hay duda, ¿no? Hombre, algún pañal, desde luego, tendría que caber sí o sí, ¿no? Pero, pues ahí se ponen en camino. Sabemos que es más o menos una semana. Se uniría una de las caravanas. Y sería más o menos una semana, pues la Virgen con la burrita esta. Y bueno, pues la incomodidad también de la Virgen, ¿no? Pues estando ya a punto de dar a luz, pues este viaje, ciertamente, en sí mismo agradable no sería, ¿no? Dejan la casa, cogen las cosas que les entran en la burrita o en la mochila y se ponen en camino. Un santo abandona la providencia, sin cuestionar. Y aquí podemos ver, bueno, pues María, la preocupación, pues la barriga, los dolores, lo que fuera, ¿no? No sé, estar embarazada, no, lo que sea. Los pañales hay que coger, pero bueno, también nos podemos imaginar la preocupación de San José. ¿Y yo ahora qué hago? De viaje con una mujer embarazada. O sea, vamos. Es que el Señor, menudo río, o sea, mete, ¿no? A ver, baja de la burra, yo te ayudo. Sube a la burra, yo te ayudo. Oh. O sea, que era mucho más fácil estar tranquilamente en Belén, ¿no? Que ya nos conocemos todos, ¿no? Entonces, pues lo que es el viaje. Que sí, pues, Es una aventura. Pero allí nos vamos, nos abandonamos en las manos de Dios, ¿no? 7 días, pues ahí, en burra, hasta llegar a Belén. ¿Y qué es lo que vemos en Belén? Pues lo primero, que no hay posada. Y ahí la Virgen diciendo a San José, tranquilo, tranquilo. Y San José por aquí, por allá, corriendo, mira, pero que está embarazada, que está a punto de dar, y que no hay forma de encontrar un sitio en la posada, ¿no? Ya digo, imaginaros a San José, ¿no? Que la Virgen, pues bueno, es la Virgen, y aparte, pues bueno, pues diría, pues bueno, ya está, ¿no? Pero San José diciendo, es que soy el padre, vamos, padre putativo, pero soy el padre, hecho, ¿eh? Soy el responsable de lo que esté pasando aquí, ¿no? Y que no hay una miserable cama para mi mujer, ¿no? Pues nada, pues a una cueva, ¿no? ¿Qué se lo va a hacer? Y dámonos cuenta que estábamos en invierno y en Belén nieva, ¿no? En Belén nieva, hace frío, ¿no? Y en Tierra Santa hace frío. Pues allí se meten en la cueva. Hombre, ciertamente todo hay que decirlo. Muchas familias, ellos mismos en Nazaret, viven en cuevas, ¿no? Esto entraba dentro de la costumbre del lugar, ¿no? pero eso no quita pues que era una cueva donde estaban los animales, era una cueva pues grande, fría, de hecho había allí un pocito, con lo cual habría algo de humedad, ¿no? Pero pues allí se meten, ¿no? Y en ese momento, allí, la Virgen da a luz. Es muy bonito cuando uno está en Belén. Pues según la tradición, la cueva era realmente muy grande. Y según la tradición, la Virgen daría luz justo enfrente de la entrada, ¿no? Unos 7, 8 metros, 10 metros de la entrada, y daría luz. Y una vez que da la luz, coge al niño, lo envuelve en pañales y lo pone en el pesebre que está en un pequeño recoveco. Ya no enfrente, o sea, ya no le da el aire directamente de la junta, sino enfrente, ¿no? Y San José, pues aquí abajo, dicen es el altar de San José, pues aquí abajo había un pequeño pozo, ¿no? Y pues por allí estaría San José con el fuego, con estas cosas, ¿no? Realmente es muy bonito estar allí, imagínate, ver cómo era la gruta donde nació el Señor, ¿no? Y allí, pues la Virgen lo pone en pañales. Imaginar ese momento. La cueva, la noche tendría que ser preciosa esa noche, ¿no? Las estrellas, la luna, no sé. Una noche preciosa. Dios ha nacido. Y ahí, como San Ignacio, pues os invito a mirar, a contemplar y a no tener ninguna prisa. Contemplar a María, a Jesús y a José. La ternura de ese momento. Por los que sois padres, madres, ¿no? Pues gozarse con ese momento, ¿no? El niño Jesús en los brazos de María, una cosita pequeñita, pequeñita, ¿no? A mí me impresiona muchísimo los niños de recién nacidos, son tonterías, ¿no? Me impresiona muchísimo, ¿no? Como el niño recién nacido es que se le cae la cabeza, ¡pah! ¿No? O sea, no se la mantiene, ¿no? Hace falta que alguien le tenga la cabeza, ¿no? Que se le cae, ¿no? Pues al niño Jesús se le cae la cabeza, o sea, ¿no? O sea, es pura necesidad, pura pequeñez, pura, ¿no? Hay una cosita pequeñita ahí metida, ¿no? ¿No? En los brazos de la Virgen, y es precioso, ¿no? Y ahí está durmiendo, y ahí está llorando, ¿no? Y ahí está, pues, comiendo, y ahí está, ¿no? Y en los brazos de la Virgen, ¿no? ¿Con qué cariño le miraría a la Virgen? ¿Con qué fuerza la agarraría? ¿No? Pues con el frío, ¿no? Pues para que el niño no te grite, pues cómo la coge, cómo le mete una mantita, ¿no? Cómo José se va corriendo a preparar un fuego un poquito más grande, ¿no? A buscar algo de leña para que la cosa esté un poquito más caliente, de forma que el humo no vaya por donde está el niño, sino que vaya a otra parte. Esto lo haría muy bien. Era carpintero, se aprendería a hacer un fuego extraordinario, ¿no? Y el niño Jesús, pues que de repente se despierta, mueve así un poco los bracitos, como hacen los niños, ¿no? Y echa a llorar. Y María le canta una nana, ¿no? Y José la acaricia, un poco con esa vergüenza de los padres al inicio, ¿no? Como que si parece que se lo vas a tocar, se va a romper, ¿no? Ya no es coger lo que de esto ya hablamos el otro día, que si lo tocas, se va a romper, ¿no? Porque sí, pues ahí caricia, ¿no? Y ese momento de pues es nuestro hijo, es nuestro hijo, el gozo de ese momento. Quedarnos ahí, no tener ninguna prisa, ninguna prisa, ¿no? La carita de Jesús, la sonrisa de María, la ternura del rostro de José, ¿no? Pues como en algún momento, pues María le dice a José, cógelo. Y José lo coge, por ahí así, con todos los ríos, los pompes y tal, pero lo coge, ¿no? Y Jesús siente esa fuerza del abrazo de Jesús, de José, ¿no? Esa seguridad, esa, ¿no? José lo devuelve a la Virgen y ahí se queda en el pesebre con María, con José, el niño. Mirad ahí. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí en este momento de gozo? Fijaros, toda madre, padre, ¿no? Fijo ahora más en la madre. Toda madre introduce al niño en el mundo, ¿no? Lo engendra, lo partorice, eso es italiano, lo tiene, pero no solamente es tenerlo físicamente, o sea, ponerlo en el mundo, sino también psicológicamente. La madre crea un ambiente, el padre, donde el niño puede vivir, donde empieza a descubrir lo que es el mundo. El Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, pues tiene, por decirlo así, un pasado. Existe desde siempre, evidentemente, ¿no? Tiene esa relación con el Padre en el Espíritu, ¿no? Ese amor por la humanidad, etc. Pero como hombre, ahora comienza. Y sus primeras experiencias, sus primeras sensaciones, todo esto, ¿de quién lo recibe? De María, de José. Es su primer descubrimiento de lo que es el mundo, su primera experiencia como hombre. ¿Y qué es lo que está descubriendo ahí? Pues a través de María, a través de José, está descubriendo el amor del Padre. Y este es un misterio que en Belén vemos muy bien, pero que se reproduce en toda nuestra vida, en todo lo que nos rodea. En Belén hay una doble kenosis, una doble humillación por parte de Dios. La primera, Dios, que es omnipotente, que es poderoso, etc., se hace un bebé, al cual incluso se le cae la cabeza. No, es una kenosis. Dios se hace bebé, no niño, bebé, ¿no? Pero al mismo tiempo una segunda kenosis, una segunda humillación de Dios. El amor del Padre se está manifestando en dos chiquillos, María y José. Es decir, todo ese amor de la eternidad, del Padre al Hijo, ese amor infinito, ese amor del cual no se puede hablar, todo eso se está ahora manifestando a través de una chiquilla, María, y de José. Y a través de unas manos, unos ojos, una boca, un corazón humano, concreto, finito, limitado, ¿no? Se está manifestando el amor eterno de Dios Padre. Y se está manifestando al mismo Dios, a Jesucristo. Es impresionante este misterio de kenosis y nos da mucha luz de la humildad de Dios y de la grandeza del hombre. Como el hombre es tan pequeñito que puede manifestar la infinitud del amor de Dios. Nos encontramos que en Belén, a diferencia de Nazaret, no hay nada que ofrecer. Nada. Pero lo único que pueden ofrecer María y José al niño, ¿qué es? El amor del Padre. Y en ese sentido, era conveniente que María y José se fueran de Nazaret para poder experimentar esto. Que el único tesoro es el amor del Padre, es el amor del Espíritu Santo. Y ese es el gran don de esta familia, el Espíritu Santo. Lo mismo que nos ocurre a nosotros, ¿qué podemos ofrecer a Dios? El Espíritu Santo. Me acuerdo, hace muchos años, visitamos los discípulos la Cartuja de Valencia, preciosa. Más allí nos dejaron coger naranjas y limones, estaban buenísimos, ¿no? Bueno, pues estábamos allí en la Cartuja, y cuando nos despedía el cartujo, que era familia de uno de nosotros, pues bueno, se despidió de nosotros y dijo, bueno, rezaré por vosotros. Aunque bueno, mi oración no vale nada. Ahí al poco dijo, ¿cómo que no vale nada mi oración? Mi oración vale infinito, es oración del Espíritu Santo. No, pues claro, ¿qué puedo yo ofrecer a Dios? Mi nada, mi oración, que no es todo, que es el Espíritu Santo. Y esto es lo que le están ofreciendo María y José al niño Jesús en este momento. Todo el amor, toda la ternura del Espíritu Santo a través de sus manos. Y aquí podíamos oír como María, como San José, pues le dicen al niño, ¿no? Que nunca falten personas que te amen solo a ti. Que nunca falten personas que te entreguen la vida. Que nunca falten personas que te amen solo a ti. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. ¿Qué veía Jesús en María?
¿Qué veía el niño Jesús en María?
Ciertamente veía todo ese cariño, esa relación maternal humana, ¿no? El afecto maternal, la ternura, ¿no? Y esos ojitos de Jesús, pues cuando empezaron a ver un poco, ¿no? Descubriendo el rostro de María, que le sonríe, que le cuida, que está también asombrada ante el niño Jesús, ¿no? Como una madre. Pues Jesús descubre ese amor gratuito, desinteresado de María. Un amor que sabe entregar, entregarse, también retirarse, como hará en la presentación, en la vida pública, en la cruz. El asombro de Jesús ante María. Pero qué cosa más guapa hay en el mundo, ¿no? María. Y ahí Jesús descubre que la vida es algo fantástico. ¿Por qué? Porque está María. Aunque tenga frío, aunque tenga hambre, aunque tenga, está María. Y la vida es algo extraordinario, ¿no? Y en el plano sobrenatural, ¿qué ve Jesús en María? Dichosos los que cumplen la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es la que cumple la palabra de Dios. Es la que dice fiat. Es la que es reflejo del amor de la Trinidad. Es la que es cauce del Espíritu Santo en plenitud. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y seguimos mirando, pues, a Jesús, ahí en los brazos de María. Y intentamos profundizar en el misterio de la humildad de Dios. ¡Qué humilde es Dios! Ante todo el mal que hay en el mundo, todos los problemas, pecados, dificultades, ante todo eso, ¿cuál es la respuesta de Dios? Un niño que llora. Y un niño que tiene frío y que quiere dejarse calentar. Esa es la respuesta de Dios, la humildad, en debilidad, sin muestras de poder. El texto de Filipenses 2:5-11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, del modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y Jesucristo es Señor, llorando en los brazos de María. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad en el cielo, ese gozo, esa plenitud, esa gloria, se despoja de todo eso, voluntariamente. ¿Por qué? Por ti. Por mí, por ti, por mí. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido, ¿no? que hemos deseado, pues, dar un abrazo a un amigo, ¿no? Ya no a nuestros padres, a nuestros padres, madre, ¿no? Sino el abrazo de un amigo, ¿no? Que son los niños, se ve muy bien, ya los mayores nos da un poquito más de puro, sobre todo a los hombres, ¿no? Pero los niños se ve enseguida, ¿no? Ese abrazo que. Bien, Jesús quiere recibir ese abrazo nuestro, quiere recibirlo, y por eso se hace hombre, para poder sentir en su piel nuestro abrazo. Esta es la humildad de Jesús, ¿no? Quiere tener un amigo, ha querido necesitar una madre, un padre, para descubrir lo que es ese cariño, lo que es ese amor. No es que Jesús simule, no haga teatro,
bueno, yo te doy un abrazo, muestro contento porque me estás dando un abrazo y tal. No, es que realmente lo desea. Desde toda la eternidad ha deseado eso. Y al mismo tiempo, deseándolo Él, viviéndolo Él, nos enseña a nosotros a vivirlo. Nosotros también necesitamos el abrazo de Cristo. E igual que Cristo necesitó unos amigos, nosotros también necesitamos una amistad y necesitamos una comunidad. Necesitamos un grupo cristiano donde vivir nuestra fe, donde poder crecer, donde poder aprender. Cristo necesitó, quiso necesitar, aprender a andar. Hasta aquí no nos hacemos mucho problema, ¿no? Quiso necesitar aprender a hablar, ¿vale? Quiso necesitar aprender a ser humilde. Quiso necesitar aprender a ser generoso. Quiso necesitar aprender a rezar y a decir Abba, a Dios. Tuvo que aprenderlo, quiso aprenderlo, y lo aprendió de Jesús y de María y de otras personas que estaban ahí alrededor. Cristo aprende. ¿Para qué? Para que yo no tenga miedo a aprender. Para que yo me dé cuenta de que necesito maestros. Para que yo me dé cuenta de que necesito a María, mi madre, y a Dios, mi Padre, para que me enseñen. Y Cristo aprende, pues, porque es débil. Y porque tiene frío, porque tiene hambre, porque tiene cansancio, porque no sabe, porque es débil. Y descubrimos en nuestra debilidad nuestra fuerza. Y en nuestra debilidad afectiva, en esa necesidad de otros, pues esa fuerza para abrirnos a los demás y vivir la comunión. Te necesito, te necesito. Esto es lo que Dios nos dice siendo un bebé. Y nos enseña a nosotros a decirlo. A Dios, a la Virgen, a nuestros familiares, a nuestros amigos, incluso a nuestros enemigos. Te necesito, aunque tú no lo quieras. Cristo se hace pobre para enriquecernos. Ha querido necesitar de nuestro amor, como os decía, os he repetido ya varias veces, ¿no? No ha querido vivir la eternidad sin nosotros. Su bien es nuestro bien. La riqueza de Dios solamente puede expresarse en la pobreza de Cristo. Esa pobreza del Señor que expresa en el misterio la adoración eterna de la Santísima Trinidad y que expresa perfectamente lo que significa ser hijo, lo que hay detrás de la palabra Abba, papá, un abandono total en el Padre, único y verdadero tesoro del Señor. Pues yo os invito a contemplar Belén, mirar Belén. Quedaros ahí en una esquinita de la cueva, mirando todo esto, asombrándoos de Jesús, de María, de José, y hablando con cada uno de ellos. Pues quizás, no sé, le podemos pedir a la Virgen que nos deje un momento al niño Jesús, ¿no? Que nos lo deje coger. Quizás podemos pedir a José que nos enseñe a hacer ese fuego para calentar a Jesús. Y que todo ello nos sirva para más querer a Jesús. Que siempre haya alguien que te ame solamente a ti, Jesús. Que nuestro deseo sea siempre seguir imitando a Jesús, que por amor a mí se ha hecho niño, se ha hecho hombre. Hacemos un rato de oración. A las 12 nos vemos aquí. Yo estaré aquí como siempre.
Gracias.